Hola a todos, Alex Anar, bienvenidos al podcast número 57, es día 23 de abril de 2022. Vamos a empezar con las news. Una de ellas es que Xenoblade Chronicles 3 ha adelantado su lanzamiento y saldrá el 29 de julio. Esto fue noticia, bueno, porque la saga tiene muchos fans, obviamente. Y también porque pusieron, no sé si fue por el tráiler o lo que sea, que se vio cómo era el HUD del juego, la interfaz de usuario. Igual es en el tráiler, espérate. Voy a quitar el volumen, ¿vale? Simplemente voy a mirarlo, a ver. Igual era en el tráiler, sí. En el tráiler se puede ver, los que estéis en audio, pues lo buscáis, porque ha sido... Ha levantado un pelín de polémica igual a lo largo de esta semana. Tampoco nada del otro mundo, la gente que juega estos juegos ya sabe a lo que va. La cosa es que se adelanta el lanzamiento al 29 de julio y aquí en el tráiler que estamos viendo, que le he quitado el audio y lo he parado en un frame, podemos ver el HUD del juego, lo que es la interfaz. Yo puse en Twitter, yo cuoteé unas imágenes del HUD y demás y puse en Twitter... Creo que puse como que no saben hacer nada bien. Cosa que reitero, por cierto, porque hay muchos fans de esta saga que se ponen muy nerviosos cuando a alguien no le gusta algo de esta saga. Que no lo entiendo, ¿sabes? Era como... Pero súper agresivos. Y yo, tío, ¿quieres dejar de hacerte pajas encima de tu almohada waifu y prestar atención a lo que estoy diciendo? Que pueden no estar de acuerdo, pero chico, dime que esto no parece una interfaz móvil. Dímelo, explícamelo. Explícame que esto no parece la interfaz de un juego gratuito de móvil. Explícamelo, de verdad. O sea, argumentamelo. Argumentame a cambio que esto no parece una interfaz de un juego gratis de móvil. Ya está, no pasa nada, tío. O sea, que si te gusta, te gusta. Que a mí me gustan juegos que tienen mil cosas mal. De hecho, voy a rejugar el puto Final Fantasy VII y veréis que lo voy a poner a parir cada 2x3, ¿vale? Porque es mi puto juego favorito y es súper importante para mí. Y lo voy a poner a puto parir cada 2x3 porque es que tiene 50 millones de problemas, vaya, ¿sabes? Entonces no pasa nada, tío. Hay que aceptar un poco a veces que nos gusta la absoluta basura, ¿no? Tampoco es para tanto. Pero la interfaz es muy fea y yo no soporto estos juegos en general. Pero bueno, que lo sepan, que se ha adelantado el lanzamiento. Cosa bastante rara, es algo que no suele ocurrir, la verdad. O sea, siempre que se suele adelantar un lanzamiento es algo como... Es una noticia en sí misma porque no suele pasar. Y nada, que la interfaz es muy fea, ya está. Pero bueno, no sé. Vi mucha gente muy feliz en Twitter, así que entiendo que es buena noticia. Me hacen mucha gracia estos bichos del Averno. Me hacen mucha gracia. Es que yo al anterior jugué muy poco. Sí, ¿no? Que lo disfrute quien le guste, tío. Si yo no, joder. Cuando yo me quejo de un juego no estoy intentando que la gente lo... Ah, aquí empieza mi quest para que nadie disfrute este juego. Es un poco, pues me apetece dar mi opinión y ya está. Y ya está, tampoco hay mucho más que hablar aquí, ¿eh? O sea, los que os gusta esto ya sabéis de qué va el tema y ya. Otra fecha que tenemos ya, Splatoon 3 sale en septiembre. ¿Hay fecha exacta? Día exacto. 9 de septiembre, vale. Splatoon 3 saldrá en la Nintendo Switch el viernes 9 de septiembre, ha confirmado Nintendo. Y también el DLC último de Splatoon 2 sale en la suscripción esta que tiene ahora Nintendo, en la que te añaden, por ejemplo, que añadieron el DLC este de iba a decir Assassin's Creed, de Animal Crossing, que te entraba en la suscripción, ¿sabes? ¿No os parece? Es que es raro, ¿no? Porque vende un montón Splatoon, pero ¿no os parece que como el hype por Splatoon como que no hay, no existe? ¿No lo parece? Porque Splatoon 1 tuvo como hype. Luego, Splatoon 2, un poco también. Y es como que no hay, ¿sabes? Es como que a nadie le importa, pero luego vende un montonazo, ¿eh? O sea, no os penséis que van a hacer Splatoon 3 porque no ha vendido el 2, un putísimo Cristo. Y hay muchísimo porno de Splatoon, por cierto, que lo han puesto en el chat y es 100% real. ¿Quién se lo hubiera imaginado, verdad? Yo el 2 me pasé la campaña y ya está. No, es que el online jugué un poco y es que me aburre muchísimo, vaya. Entonces, además, jugar online en la Switch es querer hacerte daño, las cosas como son. O sea, seamos serios. Pero bueno, no sé, el 3. Aparte, por lo que vimos del 3, tiene un rollo como de fondo realista extrañísimo, la verdad. El primero era como super cartoon y en los trailers del 3 se ha visto como un rollo de fondo realista muy raro, pero no lo sé. Seguramente lo juegue para ver de qué va el tema, pero no sé. Es muy raro. De verdad, es una saga extrañísima, tío. ¿Sabéis? Hay una cosa que no me gusta nada de Splatoon, que es la font. Esta font que usan para el texto me parece horrible, tío. Me parece cutrísima, rollo... Muy triste. No puedo, ¿eh? Pero ha vendido muchísimo. Splatoon 2 ha vendido millones de copias, pero millones. Pero muchos más que probablemente tu juego favorito. Vaya. Ha vendido un montonazo. Es algo que me sorprende un montón. No sé. Es un poco como Comic Sans, pero no, ¿sabes? No sé, es muy rara. Ah, no, sí, Splatoon ha vendido más que todo Metroid y cosas así. Sí, sí. pero cosas así, que te vuelan la cabeza, que dices, ¿cómo? Un momento. Splatoon 1 y 2 juntos, creo que a eso ha vendido más que toda la saga Metroid entera. Solo el 2, 12 millones, por ejemplo. Es que es una locura, tío. ¿Sabes decir? Que no es una broma, vaya. Y ya, tampoco. Es que no me interesa mucho Splatoon, la verdad. Pero bueno, es fecha. Hemos dicho 9 de septiembre. Pues muy bien. Next. En teoría se ha reportado que Sony está considerando meter anuncios en los juegos free to play. Esto viene, es una noticia que viene junto con otra de que Microsoft en teoría está haciendo lo mismo. Eran las dos juntas, vaya. Ya está. En teoría es algo que están considerando, es decir, meter publicidad en juegos free to play. Ya está. Y Microsoft en teoría está considerando lo mismo. ¿Os sorprende? Pues no debería. Quiero decir, por ejemplo, Netflix, que ahora esta semana también ha habido la noticia de que Netflix ha perdido no sé cuántos usuarios, como 2 millones o algo así, o igual era menos, o 200.000, y que van a perder a lo largo de los meses que vienen 2 millones en total o algo así. En teoría van a hacer un tier nuevo con publicidad, por ejemplo, ya, ¿no? Entonces, quiero decir, suponed que esto va a empezar a pasar en general, ¿sabes? Y ha caído en bolsa muchísimo porque es la primera vez que pierden usuarios, sí. De esto, no sé si os acordáis... Hace mucho tiempo, es que igual no hacíamos ni podcast en aquel entonces, pero salió una noticia hace tiempo que se había registrado como un... Ay, ¿cómo se llama? Una patente para hacer algo así. Como que una, no me acuerdo qué marca era, había hecho como un sistema para detectar, o sea, para meter, para injertar, ¿vale? Aprovechar y automáticamente meter anuncios en juegos free to play. Y era como algo que no se había usado para nada, pero que ya estaba... O sea, que una empresa había hecho ese servicio, rollo... Que tú le decías, quiero meter publicidad mía, y tú contratabas, y ese programita automáticamente metía, ¿vale? Anuncios en juegos free-to-play. Lo que creo que nunca se llegó a usar. Pero no me acuerdo quién lo hizo, ni si había podcast en aquel entonces o no. Pero bueno, que lo sepáis, que tanto Sony como Microsoft... Y es más, añado, abro paréntesis, todas las demás también. O sea, rollo, suponed aquí cualquier otra empresa también. Porque es, no sé, capitalismo, vaya, o sea, no... Fue EA, puede ser que fuera EA, puede ser, no me sorprendería, vaya, o sea... Porque a mí lo que me cabrea es que un juego free-to-play no es free-to-play, en el sentido de que sí, que puedes jugar gratis, pero... Hay un pero en Times New Roman 72, muy grande, porque ya estás dando tus datos a la empresa... De la que estás jugando, o sea, cuando tú juegas a un juego free to play, ya estás dando tus datos a la empresa esa, ya le estás dando información y la información vale pasta, eso lo primero. Y lo segundo, todas estas empresas y todos estos juegos tienen un montón de sistemas para aprovecharse psicológicamente de ti de la mejor manera posible para intentar sacarte hasta la última gota de dinero que tengas. Entonces, tú ya estás dando algo a cambio, ¿sabes? Tú ya estás dando algo. Aparte, entonces no, meter además anuncios es como más todavía, ¿sabes? Mientras metan publicidad y le bajen el precio de las microtransacciones, a los free to play me vale, no va a pasar. ¿Tú te crees que van a bajar el precio de las microtransacciones? ¿Tú crees? ¿Crees que es algo que va a ocurrir? ¿Crees que si pueden ganar 5 veces lo que ganan, van a decir, ¿sabes qué? A la junta directiva, ¿os apetece que ganemos menos? Así este año fiscal nos llevamos menos bonuses y en vez de 200 millones, como CEO que soy, de empresa inventada, me llevo solo 100, apetece, Y si de paso limpiamos esta empresa de abajo arriba y no hay más abusos de ningún tipo, sería increíble. Eso en el mundo de la invención y la imaginaria suena que flipas. No va a ocurrir, vaya. No. Spoiler, no pasan estas cosas nunca. Así que, bueno. Sí, de paso. ¿Y qué tal si es viernes, pero qué narices, que se vayan todos a casa, rollo, ¿te imaginas? Que todos los trabajadores, a partir de ahora, los viernes libres, todo el mundo aplaude, se empiezan a besar las bocas, tal. Eso pasa siempre, en todas las empresas, vaya. Seguro. Ya no hay más crunch, gente, hemos acabado con el crunch. Y todo el mundo aplaudiendo, llorando. Estaría guapo, Vale, ¿ves? Esta era la otra noticia que os he dicho. Microsoft estaría trabajando en un sistema para introducir anuncios en los juegos free-to-play, ¿vale? Esta es la otra para que la llevéis simultáneamente con la de Sony. Y esta la dio el Insider, o sea, Business Insider, y de aquí surgió la de Sony después, por cierto. Permitirá a los desarrolladores introducir anuncios en los juegos free to play. Y de ahí se van a llegar un tremendo porcentaje, obviamente. Que supongo igual... No lo sé. No, igual hacen algo específico. Estaba pensando, igual se llevarán siempre... Si por meter, por ejemplo, si por sacar un juego de la Store de Microsoft se llevan un 20, no lo sé. Pues igual por eso también, rollo, como es lo mismo. Da igual de todo lo que genere, es un 20 y ya está. Me ha hecho mucha gracia, me he perdido el hilo de lo que estaba diciendo porque la noticia pone introducir anuncios en juego no es algo nuevo. Barack Obama, de repente, me ha hecho mucha gracia. Barack Obama hizo campaña en Burnout Paradise. Ok. Mientras que Saints Row 2 tenía vallas publicitarias con anuncios de Netflix. Me ha hecho, no sé, es que estaba como así como leyendo por encima y de repente he leído Barack Obama y he dicho, ¿de qué va esta noticia? No me acuerdo. Igual fue algo solo de Estados Unidos, porque yo el Burnout Paradise es mi Burnout favorito y yo desde luego no recuerdo ver a Obama, pero a ver, no tendría sentido publicitarlo en España, la verdad, porque no le iba a votar. Yo supongo que lo que pueden hacer igual... Bueno, pero pone que le darán a los... que permitirá a los desarrolladores. Porque uno podría pensar que igual lo que haría Microsoft es en los juegos free to play, te mete anuncios del... Píllate Game Pass, que está todo guapo, ¿sabes? Como anuncios propios. Pero no, parece que les va a dar a los desarrolladores la posibilidad de que ellos metan anuncios de sus otros juegos, supongo, o algo así. Se desconoce por ahora si los anuncios podrían ir más allá de las vallas publicitarias renderizadas digitalmente. Dentro de un juego hay varios espacios como los menús. Apetece, ¿eh?, tener un menú que esté lleno de mierda. Y salas de espera donde se puede poner publicidad en forma de vídeo, audio o con una imagen estática. Otra opción es la introducción de avatares o apariencias. Joder, apetece un montón, la verdad. ¿Nos apetece que destruyan... Joder, ¿cómo mola cuando en un puto juego abres el menú y el menú es incluso... Joder, como que tiene sentido estéticamente con el resto del juego, pero nos apetece que sea así y además tengas un cuadrado rollo compra Doritos 2x1 en McDonald's esta semana, tú. Y tú, qué guay, ¿no? Apenas me está sacando esto de este juego ambientado en 1430. Apetece muchísimo, ¿eh? A mí me apetece, la verdad. Me apetece, ojalá sea así, de hecho. No, tengo unas ganas. ¡Boh! Como los juegos de móvil, sí, sí. Que me apetece muchísimo, vaya. Yo, de hecho, quiero que en Silksong, cada vez que mueras y tengas que ir a por tu alma, arriba te ponga que tienes que esperar 15 minutos porque Hornet no tiene energía y que si quieres darle energía tengas que ver un anuncio de un juego de mierda. Me apetece un montonazo, la verdad. Ojalá sea así, sinceramente. Espero, vaya. Yo, la verdad, si no es así, yo creo que hemos perdido como industria. No sé vosotros, pero yo creo que hemos perdido. Pero bueno, ya veremos, a ver lo que pasa. No des ideas. Mira, con tal de que salga, me como los anuncios y los 15 minutos de espera, también te digo, pero bueno. Vamos a leer esta, que me ha hecho mucha gracia. Konami cambiará de nombre coincidiendo con su 50 aniversario. Y tú dices, hostia, Konami, cuidado, ¿eh? A ver cómo se van a llamar. Bueno, pues pasará a llamarse Konami Group Corporation en lugar de Konami Holdings Corporation. Les damos un aplauso y les dejamos que se vayan. Es decir, wow. ¿Esto es una noticia? Tú lees este titular y dices, hostia, ¿cómo le van a llamar, tío? Estoy nervioso, vaya. Me tendré que acordar del nuevo nombre de Konami. Un momento. La junta directiva de Konami ha aprobado un cambio de nombre comercial. Si los accionistas lo aprueban, pasará a llamarse Konami Group Corporation en lugar de Konami Holdings Corporation. Increíble, la verdad. Lo más gracioso es esto, este citado, ¿vale? Cambiaremos el nombre comercial para que sigamos asumiendo nuevos desafíos y esforzándonos por seguir creciendo. Tiene toda la pinta, vaya, porque claramente el Konami Holding Corporation no era capaz de afrontar nuevos desafíos y esforzarse por seguir creciendo. Eso es algo classic Konami Group Corporation. Eso es clásico de un grupo, vaya, no de un holding. Esto lo hace solo los grupos. Lo de asumir nuevos desafíos es típico de grupo, no de holding, de toda la vida, vaya. O sea, unas tonterías que dices, ah, ¿es esto una noticia? Y te ponen una imagen del, ¿sabes? Metal Gear y tú, wow, ¿cómo se llamará Konami, tú? Es Konami 2, ahora con más pachinko y menos alma. Ya está, esa es la new, me ha hecho mucha gracia, la verdad, no voy a engañar. Siguiente noticia, se ha anunciado un nuevo Tales from the Borderlands. Que obviamente no lo está haciendo la empresa esa que nunca me sale el puto nombre. Telltales, gracias. Es que me aburren tanto sus juegos que mi cabeza, el nombre entra y sale por el otro lado. Pues está haciendo un nuevo Tales from the Borderlands, que para los que no sepáis, es un Borderlands, pero no es un Borderlands como el resto de Borderlands. Es decir, no es un Borderlands pues de un looter shooter y demás. Es un juego como los que hacía Telltale. Es un juego de historia y tal, que de los juegos de Telltale fue de los mejores, por cierto, y de los más queridos y todo el rollo. Entonces, no me lo esperaba para nada, eso también te digo. Pero ¿sabéis por qué lo van a hacer esto? Porque el Borderlands 3 ha vendido un putísimo Cristo. Por eso tenemos el juego del... De la... el juego del rol este, el último, que no me sale el nombre. Tina, joder, ¿ves? Por eso tenemos ese juego, porque el Borderlands 3 ha vendido más. Se ha vendido muchísimo. Entonces, ese juego ha generado tanto dinero que ese juego ha financiado el de Tina y ha financiado este. Es que no os parece, y lo digo en serio, ¿eh? ¿No os parece que este tipo de juegos ya, como que ya llegaron y se fueron y como que ya no... Como que no. ¿Sabes lo que decir? Como que no... ¿Sabes? Y va a salir el de Wolf Among Us 2, que a mí me gustó el primero, pero es que no tengo ni ganas de jugar el segundo realmente. Es como, no sé, como que salieron y ya está. Y tuvieron sus añitos, tuvieron su huequecito en la industria y ya está, ¿sabes? Como innecesarios, no sé. Sobre todo porque parecen unos juegos que no pueden ir más allá. Como que no hay siguiente paso en temas jugables con estos juegos. Bueno, jugables, si es que tienen jugabilidad, pero bueno. Incluso en temas narrativos, porque no hacen nada narrativamente que no pueda hacer cualquier otro juego. Toma de decisiones no es exclusivo de los juegos de Telltale ni de este tipo de juegos. De hecho, eso iba a decir, los juegos que son la evolución de lo que hacía Telltale es los juegos tipo Until Dawn. Esos juegos son la evolución de lo que hacía Telltale, para mi gusto, ¿eh? Para mi forma de ver, esos son la evolución y ahí se quedaron también, ¿eh? No fueron más allá. Porque de los Until Dawn han hecho los nuevos estos de las historias de tal y son iguales otra vez. Y sufren de esos los mismos problemas, de que no, ¿sabes? Que no. Que están guays una vez, te los pasas, tal. Sobre todo de verlos en directo, igual es guay la experiencia. Quantic Dream, tres partes, cuántas partes de lo mismo. Porque la vi jaulas, en fin. No sé, como que no... No sé, eso yo, hablo de mí personalmente. A mí me cansó muchísimo, pero muchísimo los juegos de Telltale. Me gustaron un montonazo, pero decayó súper rápido. Yo ni me acabé la historia de Minecraft. O sea, el Minecraft Story Mode, me pasé el primero y el segundo, creo, algo así de capítulos, y ya está. No, ni me acabé la historia, porque era como, Dios santo bendito, insoportable. Que ese es el juego de Telltale que más ha vendido, por cierto. No nos olvidemos. Ya ves, el juego de Star Wars que está haciendo el David Jaulas. Me da un miedo el Eclipse ese. El Star Wars Eclipse. Jesus. Pánico tengo, ¿eh? Pánico. Pánico tengo con ese juego, la verdad. Uf. Qué duro, ¿eh? También te digo, sí, va a salir en... Va a salir para cuando yo espero estar muerto ya. Porque, buah, ese sí que le queda tiempo, seguro. Pero muchísimo. Pero mucho, muchísimo. Next. Esto lo hablamos, el nuevo PlayStation Plus, que era el proyecto aquel que al final ya se confirmó y demás, cómo va a funcionar, que estaban los diferentes tiers y todo el rollo. Anuncia fecha de lanzamiento ya por fin, en Europa llega súper tarde, macho. Atentos, mercado de Asia, excluyendo Japón, 23 de mayo, Japón 1 de junio, América 13 de junio, Europa 22 de junio. Y creo que aún no se sabe los juegos que va a tener, porque a mí me interesan los juegos de PlayStation 1. En Europa, obviamente. Quiero ver qué juegos de PlayStation 1 hay en Europa. Por cierto, ¿y el LATAM? Será América, supongo, ¿no? Supongo que con América se refieren a toda América. ¿Verdad? No existe Australia, por cierto. No va a estar el LATAM, no sale de momento. Joder. Pues también os digo, ¿eh? En España tenemos muchas cosas porque estamos en Europa. Quiero decir, porque físicamente estamos pegados a Europa. Y no pueden no hacerlo por temas de la Unión Europea. Creo que tienen que darnos los mismos servicios a todos los países. Porque si fuera por ellos, dirían, chico... Fuera. Como que tienen que hacerlo en Europa. O sea, hay muchas cosas que tienen que llegar a Europa, o sea, a España, porque estamos en Europa y hay como las leyes estas de que esto tiene que, ¿sabes? Hay cosas como que tienen que salir en todos los países europeos y tal. Si no, dirían, venga, vaya, a correr. Hablando en serio, España es súper Sonyer y suele vender muy bien Sony, entonces les interesa, vaya. Italia también, Francia es Nintendera. Y el Reino Unido, no me acuerdo. Pero vamos, que lo que quiero saber es... ¿Qué juegos, tío? La comunidad está ansiosa por conocer nuevos datos sobre el PSN... Sobre el nuevo PlayStation Plus, que dividirá su modelo de suscripción en tres opciones. Ya lo vimos, Esencial, Extra y Premium. Ahora la compañía Nippona regresa con un nuevo dato a la fecha de lanzamiento, tal, tal, que ya hemos visto. Como podéis ver, los jugadores de la región europea tendremos que esperar unos días más para catar el nuevo PSN Plus. Bueno, PS Plus. Pues somos los últimos en recibir la novedad de PlayStation. Más allá de esto, la compañía ha anunciado que expandirá el acceso al juego a la nube a Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, República de Chipre, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, lo que en total permite la entrada a un total de 30 países. ¿Eso lo tenéis en LATAM o tampoco? Lo del juego en la nube. Sí y no. Ok. Ya veremos. No sé. Yo tengo ganas de saber los juegos. De verdad. Es que es lo único que me interesa, tío. Quiero saber los juegos de Play 1. Quiero saber los juegos de Play 1, tío. ¿Por qué me recomiendas siempre la guía de Sekiro, tío? Porque 3D Juegos, siempre que entro, me recomienda la guía de Sekiro. La verdad es que tengo curiosidad. ¿Qué me podrán decir en esta guía de Sekiro? ¿Cómo se jugará este juego? A ver, trucos, consejos y secretos. Hostia, consejos de combate. A ver, usa el sigilo. Bueno. Además de los ataques normales, empuje, barrido y agarre. La vida y la postura. Buah, ¿cómo funcionará esto? Es que no lo sé. Me hace mucha gracia que me... Tío, de repente, guía de Sekiro. Pero bueno, esto es que me estáis traqueando que flipas, supongo, ¿no? O sea, esto es información. Esto seguramente es como contextual a quien entra en la página web. O sea, me están pegando un tracking que no vean, ¿no? Eso sí, sí, esto es full cookies. Esto es full cookies, yo creo, ¿eh? Pues bueno, eso ya veremos. Cuando se sepa la lista de juegos lo hablaremos, porque tengo muchas ganas de ver si, por el amor de Dios, de juegos de la Play 1, yo quiero ver... No va a pasar esto, ¿eh? Pero yo quiero ver los Suikoden, los Metal... Bueno, los... el Metal Gear, quiero ver Legend of the Dragon, quiero ver Galerians, Koudelka, quiero ver los Final Fantasy, obviamente esos van a estar seguro, pero quiero ver un montón de JRPG, Alundra, ¿sabes? Quiero ver un cristo de juegos. Todos. Pero no va a pasar, no se preocupen. Galerians, tengo unas ganas. Parasite Eve. Parasite Eve 2. Y el 1, pero bueno. Parasite Eve. Xenogear, Dino Crisis. Todos, tío. Es que me lo... Buah. Pagaría el máximo tier solo para jugar a los juegos de Play 1, te lo juro, ¿eh? Pero que flipas. Vagrant Story. ¡Oh! Vagrant Story. ¡Qué barbaridad de juego! Por favor. Por favor. No va a salir ninguno de estos juegos. Eso es 100% real. Ni uno de estos juegos va a estar... Bueno, los Final Fantasy y tal. Pero vamos, el resto olvidaos, ¿eh? Galerians Koudelka, ¿sabes? Que no lo conoce ni su madre. Lo voy a pagar un año, claro. Me siento un poco atacado con este mensaje. Lo vas a pagar de todas formas por un año, ya te conocemos. Y jugarás 3 veces. Me siento muy atacado, la verdad. Me siento muy atacado por ese mensaje. Me parece bastante duro. La verdad. Me ofende un poco, ¿eh? No sé. Creo que es... Bueno, en fin. Siguiente noticia. Ubisoft será vendida. Varias compañías se interesan por el estudio, que aumenta su valor en pocas horas. ¿Os acordáis que dije? Es raro que no hayan comprado Ubisoft. Es raro, porque no es caro. Lo miramos el otro día, que estaba, había bajado como a 5.000 millones o algo así, de los 8.000 que valía no hace tanto. Pues ahora parece ser que se ha levantado interés y ha subido, de repente, ha subido su valor en bolsa. No tanto, porque realmente de 34 a 38, pues bueno, un 10%, no está mal. Pero tampoco tanto, ¿eh? Ubisoft sigue apoyando su franquicia más célebre, aunque esto no le impide explorar otros caminos, como un Roller Champions ya terminado. Roller Champions, ha salido, vamos, un exitazo. De acuerdo a Bloomberg, que ha hablado con personas cercanas a esta operación, varias firmas de capital privado estarían considerando la adquisición de Ubisoft. Buah, mira, si algo me apetece a mí, si algo me gusta a mí escuchar es que firmas de capital privado quieren comprar una empresa de videojuegos. Apetece, O sea, si ya las empresas que en teoría están dirigidas por personas dan asco, imagínate que lo compren directamente firmas de capital privado. Espectacular. Entre ellas Blackstone, que esta es como famosa porque es como muy, muy, muy mala. Rollo, creo, no lo sé. Dos empresas especializadas en inversiones y gestión de activos. Apetece. La negociación estaría en una fase muy temprana. Bueno, esta es la de un fondo, la de los pisos y tal. Apetece muchísimo, ojalá vaya. Ubisoft recuerda a sus empleados vía email que la compañía ha construido un portfolio fuerte y está idealmente posicionada para capitalizar las oportunidades emergentes en el rápido crecimiento de la industria. Me encantan estos mensajes que no significan nada, tío, me flipan. Me flipa esto de escribir una línea que no significa nada. Nada, cero. Pero bueno, 2022 es el año de las adquisiciones, cosa que ya sabemos. 100% Ubisoft la van a comprar. 100%. No sé si serán estos o la comprará Sony de repente o algo así, pero 100%. 100% Ubisoft no acaba este año sin estar comprada, vaya. 100%, ya lo dije el otro día, es que me extraña que no la hayan comprado. Es demasiado barata y tiene IPs demasiado famosas. Y es que no tiene sentido, vaya. De hecho, no sé ni por qué coño no la ha comprado Microsoft directamente. Con lo que se ha gastado, podría... Pues joder, tío. 70.000 en Blizzard y tal. Joder, 5.000 o lo que sea esto es para... Es un día tonto, vaya. Es una tarde. Es salir a tomar un café para esta gente. No se sabe si quiere vender. Todo el mundo quiere vender, tío. Cuando ya las empresas son tan grandes, es pagar lo que te digan, rollo. Que tú le digas, las acciones están en 38, mira, te vamos a pagar 50 por cada puta acción, rollo. Muy por encima de lo que vale. ¿Vas a vender? Joder, que sí van a vender. Sí, les... ¿Sabes? No todo tiene precio. Ya, no estamos hablando del amor. Estamos hablando de una puta empresa que genera miles de millones. Ya te digo que eso tiene precio. Todas las empresas tienen precio. Esto no es el amor ni las galletas de tu abuela. Es una puta empresa, vaya. No sé si me explico. O sea, quiero decir, ¿sabes? Vamos a ver la noticia de esta semana, ¿no? O sea, esta ha sido la noticia que ha dado las vueltas por Twitter. Acusan a Nintendo América de precariedad y malas condiciones laborales tras una denuncia polémica. Spoiler, no sé a quién le sorprende. Spoiler 2, América, o sea, Nintendo de Japón tiene que ser 50 veces peor. ¿Cómo? Una empresa del mundo de los videojuegos siendo absoluta mierda. No me lo puedo creer, vaya. Atónito estoy. Vamos, sin palabras me hallo. Esto lo comenté el otro día, en alguno de los otros podcasts, cuando hemos hablado de ciertas cosas de estas. La industria de videojuegos es demasiado joven, principalmente está formada por hombres, y por lo tanto, por absoluta definición, es un cenagal, vaya. Porque es una industria demasiado joven y demasiado porcentualmente llena de hombres, jóvenes además, ¿sabes? O sea, es que hay mucho hombre joven. Y además es una industria muy joven. Si esto pasa en el cine actualmente, y más que pasaba en los años 50 y todo el rollo, una industria mucho más vieja que los videojuegos, pues imagínate, con la industria de la música, ¿sabes? Recordemos cosas célebres que han pasado en esta nuestra industria, como en Riot, donde entre las cosas que denunciaban era que los directivos cogían a la gente de la cabeza y les tiraban pedos en la cara. Literalmente. Es decir, esto son cosas que han pasado, ¿vale? Y que la gente iba borracha y se metía por debajo de las mesas y cosas así. Estas son cosas que han ocurrido en esta nuestra industria, ¿sabes? De empresas célebres como Riot Games. Porque, literalmente, si las juntas directivas son tíos de 24 años, pues pasan estas cosas. Es imposible que no ocurran. Mucha cocaína, muchas drogas. Es una industria muy joven y hay mucha pasta, ¿sabes? En fin, cosas, ¿no? Por algún motivo, yo creo que por... Quizá por los sueños infantiles de mucha gente, de pensar, bueno, si Nintendo hace Mario, no puede ser que... Por esa idea de asociar lo que ha hecho tu empresa favorita a la empresa en sí misma, pues como que no podía ser, vamos, bajo ningún concepto que estas cosas ocurrieran en Nintendo y demás. Bueno, pues en Nintendo, como en todas las empresas de videojuegos, es una putísima mierda. Han salido muchas cosas de gente acusando a... sobre todo de precariedad laboral y de gente llorando y cosas así, ¿no? Como que no podían decir absolutamente nada en contra y demás. Y esto, obviamente, se extiende a Nintendo Japón y bueno, es que cualquier empresa japonesa que os podáis imaginar. Así y elegís al azar. O sea, os tapáis los ojos y hacéis así... Y donde apunte vuestra mano, en la empresa que toque en esa línea recta, os lo digo ya que también. La que queráis, vaya. Kotaku ha estado investigando estas acusaciones y tras hablar con 10 empleados y extrabajadores de Nintendo América, la situación está lejos de ser ideal. Para empezar, las personas anónimas hablan de unos contratos obligatorios con una duración de 11 meses, con un parón de 2 meses o más entre contratos. Un sueldo de $16 la hora. En euros que serían 14 euros o 13 y pico, cifra que no alcanza el sueldo mínimo en una ciudad cuyas viviendas tienen un precio elevadísimo. Que esto tela también. Esto es tema para aparte, ¿eh? La cantidad de empresas en Estados Unidos que... Bueno, aquí también pasa, pero allí es una cosa, hay algunos sitios que no tiene sentido, vaya. Muchos de los empleados creen que Nintendo tiene suficiente poder adquisitivo, ¿creen? Como para proveerla de mejores condiciones laborales. Me hace gracia el creen. ¿Cómo que creen? No. Es. 100%. A sus trabajadores, lo que mejoraría notablemente la situación de Helena, no sé cómo pronunciar nada de esto. Esta empleada comenzó como tester en las oficinas de Nintendo, pero pronto logró obtener más responsabilidad que incluye las tareas de supervisión y entreno de otros profesionales de su sector. Pese a esta mejora, Zamonja, es que ¿cómo se llama tú? ¿Será Yelena Zamonja? Bueno, no ha dejado de ser una trabajadora a tiempo parcial, que invertía tanto tiempo en los proyectos como un empleado a tiempo completo. Hay un montón de personas con talento que encuentran los bugs más grandes que... espantarían a los jugadores. Soy yo, pido disculpas. Explica la profesional. Los encuentran, los reportan y luego no les acreditan. Hiere tu orgullo porque contribuyes a sus juegos y su calidad. Razones por las que los jugadores siempre vuelven. O sea, ni siquiera... Bueno, el tema de no contribuir, o sea, de no aparecer en créditos y demás, es un ese papa aparte, ¿eh? O sea, la cantidad de gente que no aparece en créditos porque ha trabajado menos de X tiempo en el proyecto y demás, que yo entiendo que haya un mínimo, pero un mínimo en el sentido de... Joder, que sea un empleado, yo qué sé, que un empleado empieza un día y al día siguiente se va porque ha pasado algo, pues vale, lo puedo entender. Pero cualquier otra persona que participe en el juego y que aporte algo, que haya algo en el juego que esa persona haya hecho, o que esté en el juego algo que ha ocurrido por una persona, ya solo por eso debería aparecer en los créditos. Eso no tiene ningún sentido que no ocurra, ¿sabes? Otra cosa es que literalmente vayas y al día siguiente te despidan, o yo qué sé, ¿sabes? No lo sé. esto empeora con la anécdota contada a Kotaku en la que Zamonja, no sé, la tía esta otra vez, se golpea fuertemente la cabeza por resbalarse en la nieve. Sin aparentes heridas de gravedad, la profesional continuó su camino hacia el trabajo y más tarde comenzó a sufrir síntomas de concusión. Porque me suena... contusión será, ¿no? Mirada borrosa y dificultades para leer. Pese a ello, el edificio de Nintendo América cuenta con una clínica. No la pudieron atender porque su contrato a media jornada no contaba con seguro médico. O sea, yo aquí hay cosas que no entiendo. O sea, tú tienes síntomas, o sea, estás malo, eres un trabajador y estás malo. El edificio de Nintendo América tiene una clínica dentro, pero no te atienden porque no cuentas con seguro médico. Esto no va en contra, obviando temas legales, esto literalmente no va en contra del código que dice que tiene que cumplir cualquier médico. Cualquier médico está obligado por su código a tratarte. Sí, por el hipocrático. ¿No? No sé. Pero bueno. Te quieren controlar como si fueras un trabajador a tiempo completo, pero no tratarte como si lo fueras. Explica. Puedes trabajar junto a alguien durante 20 años y no ser invitado a la comida de empresa. Esto tiene que ser duro, ¿eh? Bueno, yo nunca he ido a una comida de empresa. Porque soy yo haciéndome la cena cada noche. Pero tiene que ser duro esto, ¿eh? Trabajar. Yo cada noche me pego tremendo festival, ¿eh? Tremenda cena de empresa. Yo me pego cada noche, tú. Pero tiene que ser duro esto, ¿eh? O sea, formar parte de un equipo años y años y años y que luego no te inviten a la comida de empresa o la cena de empresa, cosas así, ¿eh? O sea, que tampoco, no sé qué tal, ¿eh? Igual son una mierda las cenas de empresa y la peña, ojalá no me invitaran, no lo sé, pero... Explica, la idea de ser contratado a tiempo completo es como una zanahoria atada a un palo para que sigas soportando el maltrato. Que esto es un poco como hacerte fijo, ¿no? Es lo que supongo, ¿no? Mira, yo sigo, te lo juro, yo sigo sin superar que el presidente actual de Nintendo América se llame Bowser de apellido. No, te lo juro por Dios, no lo supero. Físicamente, no lo supero. No puedo tomarme en serio ninguna noticia en la que aparezca este hombre. No puedo. Es que no puedo, ¿sabes? Es que no puedo. Los empleados quieren, no saben a quién tiene el poder de decisión. ¿Es responsabilidad de Doug Bowser? Hombre, si se tiene que tratar del tío este que no deja de raptar a la pava esta cada 2x3, es como que pienso instantáneamente en eso, ¿sabes? O todo pasa por Nintendo Japón. Tienen mucho poder, ¿eh? Los de Nintendo Japón, también te lo digo. Pero locuras, ¿eh? O sea, los de Nintendo Japón dicen ¡ah! Y el resto de Nintendos del mundo bailan lo que quieran, ¿eh? Porque esto ha pasado aquí en España también, con Nintendo España. Que Nintendo Japón ha dicho X y en España se han bailado, vamos, lo que ha dicho Japón 7 veces. Pero bueno. La sensación general es que serás castigado por ser franco en todos los niveles, explica un empleado a tiempo completo. Ellos saben que pueden deshacerse de los problemáticos porque tienen una cola de gente que quiere ser contratada allí. Esto es un problema muy de la industria del videojuego también en general. El hecho de que siempre hay gente esperando para entrar. Primero, porque es un sector en crecimiento, y segundo, porque buena parte de la gente que entra en la industria del videojuego entra con los sueños y las esperanzas. Rollo, voy a trabajar en algo que me ha hecho feliz y me ha... ¿sabes? O sea, y viven mucho de eso. Y esto ha pasado con toda la... con todas las grandes empresas, ha pasado en CD Projekt, por ejemplo, y ha pasado en todo, rollo, con tal, en Rockstar, con tal de entrar en esta empresa voy a sufrir lo que haga falta para ganarme el puesto, Blizzard también, pero es muy de toda la industria en general, ¿eh? O sea, esto pasa mucho en la industria del videojuego como concepto por eso, porque está llena de gente haciendo cola para entrar que vive de esos sueños, ¿no? Que luego ves historias de, sobre todo, de peña ya senior de la industria que ya está... Es gente que tiene ya 50 tacos y demás, que está hasta la polla, rollo, que cuentan historias de que ni juegan a videojuegos, ya que es insoportable esta industria, es lo peor, y tú, joder. Bueno, es verdad, y el tema que está pasando y que ha pasado también mucho, lo del tema de... Es que eso me flipa, porque no sé muy bien cómo funciona. Que alguien me explique lo siguiente. En España, cualquier empresa o en cualquier sector se puede hacer un sindicato, ¿verdad? Y no te lo pueden negar. ¿Cierto? Es que no tengo ni puta idea, ¿vale? Mi padre ha sido sindicalista como muchos años, pero no tengo ni puta idea. Como que no te lo pueden negar de ninguna manera, es algo que ocurre y ya está. Pero es que en Estados Unidos siempre veo que ahora ha pasado con Starbucks, ¿eh? Y con Disney y cosas así. Como que están frenando, rollo Amazon, están como impidiendo que se formen sindicatos. Y eso en España es como, hay 200.000 millones de sindicatos, ¿no? O sea, era como... Como que no se puede, no puedes pararlo ni nada, es algo que se hace y punto. O sea, no tienes tu poder de decisión ninguno, vaya. Vale, es que no sé cómo funciona el tema, pero siempre me sorprende mucho cuando veo esto de que como que están, no sé, impidiendo que se formen sindicatos. Y es como, no entiendo, vaya. No sé muy bien. Ya, es que Estados Unidos, no os parece, no os pasa, porque a mí me pasó, yo ya pasé por este proceso de... Cuando era más joven, veía Estados Unidos súper idealizado y ya cuando ya fui un par de veces y cuando cuanto más conozco Estados Unidos, menos me gusta, rollo. Ya es, empieza a ser un país insoportable, vaya, o sea, es como que ya me da rechazo, tío, ¿no? ¿Sabes? No sé. Lo tenía súper idealizado y ya fui un par de veces y dije, uff, qué pereza, tú. Y cuanto más leo y cuanto más miro y cuanto más tal, digo, uff, es que no me gusta nada, ¿eh? O sea, me da... no sé. Que yo he ido y no lo he pasado mal, ¿eh? O sea, he ido 4 veces o así a Estados Unidos y no es que lo haya pasado mal, ni mucho menos, ¿eh? Pero no sé. Es ese rollo de ese rechazo. Bueno, Rusia me dio mal rollo desde el aeropuerto, ¿eh? Yo en Rusia solo he estado en el aeropuerto y ya lo he contado muchas veces. Me dio mal rollo el aeropuerto, tío. El aeropuerto, mira que los aeropuertos son genéricos, ¿eh? Pues el aeropuerto de Rusia me dio mal rollo ya. Dije, no quiero ni salir, tú. Me ha dado mal rollo el aeropuerto. O sea, no es broma esto. Es el lugar donde me cobraron 27 euros por 2 cafés y 2 croissants. 27 euros. Me dijo, no sé cuántos rublos. Y yo, en euros. Y me dijo la tía, no sé. Y yo, pues chica, pues cóbrame, ¿qué hago? ¿No cómo? Bueno. Bueno, pues eso, que han salido muchas historias. Podéis buscar en Twitter un Cristo, o sea, muchísimas historias. Dan pena en el sentido de que ves gente que dice... ya no. Leí como un hilo de una persona que decía, ya no estoy bajo sus NDA, ¿vale? Que son los contratos estos de que no puedes revelar información confidencial. Aunque yo creo que los NDAs no deberían incluir cosas así. O sea, rollo como que legalmente seguro que no, que puedes decir ciertas cosas y no entra dentro del NDA, pero bueno. Supongo que no quieren ir a juicio contra Nintendo. Pero bueno, vi un hilo de alguien que decía, ya no estoy bajo su NDA y tal, y contó cosas, rollo, tío, que nos trataban como una puta mierda, tal, o sea, en fin. Videojuegos, vaya. Es lo que dije cuando empezó a pasar lo de Blizzard y tal, y luego vimos cosas lo de Ubisoft y tal. Esta industria hay que destruirla desde los cimientos y volver a empezar. No hay otra forma. Es lo que hay. Con lo que sabemos ahora, con lo aprendido de estos años, podemos parar. Escuchadme, a ver qué os parece esta idea, ¿vale? Paramos los videojuegos un año. Parece viable, ¿verdad? Paramos todo el mercado de los videojuegos un año. Un año, no hay videojuegos. Se acabaron los videojuegos. No hay más videojuegos. Un año. No hay más. Pero servidores cerrados también, ¿eh? Rollo, ni WoW, ni LOL, ni el... las waifus esas, nada. No se puede jugar a nada. Bueno, pues jugar tú solo. No, Steam también cerrado, toma por culo. Puedes jugar a tu... a los, metes el disco de la Play 1. Lo cerramos todo y hacemos videojuegos 2, ¿vale? Tenemos un año para craftear videojuegos 2 y hacemos las empresas, en vez de Nintendo, pues yo qué sé, le llamamos de otra manera. Hacemos las mismas empresas parecidas, logos similares, nombres parecidos, pero ya las montamos bien de abajo arriba. Que de gusto verlas, vaya. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Parece viable el plan, ¿eh? Yo creo que va a ocurrir, vaya. No veo cómo podría salir mal esto. Sunny, ¿sabes? Sunny. Y hace la Polystation aquella, por ejemplo. Microsoft. Así, todo así. Yo creo que va a ocurrir. Es posible, vaya. Esto se va a ir arreglando, entre comillas, pero bueno. A lo largo de 20 años, por ejemplo. A lo largo de los siguientes 20 años, poco a poco se va a ir limpiando, como repasando. No va a acabar esto, ni mucho menos. Perfecto, no va a ser, porque no es en ningún lugar del mundo, en ningún sector, y el del videojuego menos. Pero sí parece que el de los videojuegos, como está bajo... en general, no videojuegos, pero cualquier sector que tenga que ver con internet tan... ¿vale? Que esté tan relacionado con temas de internet, va a tener más escrutinio por el mero hecho del escarnio público, vaya. Entonces, solo por eso creo que vamos a tener un poquito más de rapidez, supongo, en la limpieza. Además, ahora a todas las empresas les interesa que la suya sea la más mejor de todas para aprovecharse y hacer autopublicidad de ello. Y decir, ¡buah! Mira, en mi empresa no pasan estas cosas. Y yo te hablo de 20 años, te digo. Y no lo digo de broma, te hablo de unos... igual 20 años se van a tardar en hacer algo así. Rollo, a la escala de todas las empresas. Que poco a poco... ahora va a haber una gran limpieza estos años. Y luego irá bajando y cada vez irá menos. Irá tendiendo a cero, vaya. Pero estamos hablando de 20 años, tranquilamente. Yo creo que nos vamos a ir a eso, ¿eh? Es que la industria de videojuegos es muy joven, tío. Si contamos el Pong como primer juego, por no hablar del radar ese, que era realmente el tenis ese del radar, que era una mierda, pero si contamos el Pong, es que esta industria tiene 50 años. Como industria, menos. O sea, si nos vamos a Atari 2600 o algo así, y contamos a partir de Atari 2600 en adelante, que sería ya industria con consolas y juegos y desarrolladores y tal, 40, ¿sabes? Y si ya encontramos industria de verdad, donde ya esté Nintendo, Sony, Microsoft, los han sido los últimos 15 años. Los últimos 15 años ha sido donde la industria realmente ha pillado ha pillado realmente velocidad, ¿sabes? Pero es que no es nada. No es nada. Hay gente hoy en día trabajando que tiene 70 y pico años y que estaba por aquella época, ¿sabes? Next, Halo Infinite recibirá campaña cooperativa en agosto. Si os acordáis, cuando salió Halo Infinite se dijo que salía sin cooperativo, pero que lo tendría en un parche cercano. Luego se retrasó y al final se va a agosto. Han anunciado también la temporada 2. De hecho, creo que me contactaron los de Microsoft. No sé si me. Igual me llegó el email con la info, rollo. Porque me llegan muchos emails de los cuales salen estas noticias en las páginas de videojuegos. Pues no las envían a muchos. No sé. Youtubers / streamers / influencers. Como que nos llegan a nosotros también las notas de prensa, vaya. Pero eso, el cooperativo es agosto y la segunda temporada. Que la segunda temporada, o sea, ha perdido muchísimos. Que esto vi la noticia también por Twitter. Como que ha perdido muchísimos usuarios el Halo Infinite, el online. Muchísimos. Porque han tardado un montón, al parecer, en meter lo que la gente pedía en temas de la progresión y cosas de ese estilo. Como que mucha gente esperaba que rápidamente, porque además lo anunciaron cuando salió y tuvo mucho éxito el Infinite, los propios developers, los de 343, dijeron: vamos a meter un montón de cosas, vamos a cambiar el tema de la progresión porque nos hemos dado cuenta de que es una mierda, tenéis razón, tal, no sé qué. Y han tardado un montonazo en poner el contenido. Aquí es donde entra la contraargumentación, que es: si no queremos crunch, tampoco podemos pedirle a un equipo que en 2 semanas haga un rebalanceo completo del puto juego y genere contenido donde no hay. O sea, si no hay contenido y hay que hacerlo para que haya más contenido, ¿cómo cojones le pedimos a un equipo y le forzamos a hacer crunch para que hagan ese contenido? Esto es lo que pasó con Fortnite y que luego Apex se quejó. EA dijo, los de Apex dijeron: no podemos hacer tanto contenido como Fortnite, porque Fortnite en aquel entonces estaba siendo acusado de super mega crunch infinito y que no se podía, ¿sabes? Que era todo el rato para poder mantener esa cantidad de contenido. Y los de Apex decían: es que no podemos, es que llegamos tarde, o sea, llegamos un mes más tarde a las cosas porque es que estamos un mes más haciendo las... es que no podemos, vaya. Entonces, entiendo que la gente quiera jugar al Halo Infinite y lo haya dejado mucha gente porque no hay contenido y porque la progresión está mal y quieran contenido y progresión buena. Y a la vez entiendo que 343 tarde en hacerlo porque es contenido y hay que hacerlo. Y si fuerzas a la gente, pues estás haciendo crunch y eso es malo para la gente y la industria. Entonces, es que es una putada. ¿Cuál es la respuesta válida aquí? Si quieres hacer contenido y quieres mantenerte en la curva de contenido que ahora generalmente estará ahora en la industria, que será 2 semanas, yo creo. Si cogemos cualquier juego ahora mismo, de los que se mantienen, de los juegos que realmente, de los juegos como plataforma y como servicio, que hay algo de una pildorita de contenido cada 2 semanas, sea, yo qué sé, unos en el LOL, una leyendita de estas para el TFT, o una skin aquí, otra skin allá, o un personaje de repente, un poco más de contenido, ¿no? Cosas así, ¿no? Como pildoritas. Ponte 2 semanas. Mantener esas velocidades de introducción de contenido es complicado. ¿Qué puede hacer una empresa? Contratar a más gente. ¿No quieres hacer crunch? Contrata a más gente. Pero claro, ahí ya sube el coste. Si sube el coste, los costes de ese contenido al usuario se van a subir. Si ya suben los costes, ya no es competitivo tu contenido y por lo tanto la gente va a dejar de jugar también y por lo tanto es como una mierda, es como un balanceo súper específico de tiempos, precios, cantidad de gente haciéndolo, cantidad de gente jugando, en fin. Alex, 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Me gusta tu argumento porque parece que tiene lógica, o sea, si lo piensas, dices, en verdad, 9 mujeres no pueden hacer un bebé en un mes. Es decir, el argumento es, más gente no va a hacer el mismo contenido más pronto. Pero lo que yo estoy diciendo es, primero, no es un argumento válido porque no estamos hablando de personas, pero te compro el argumento y mi contraargumentación es, coges a gente a hacer un contenido y haces un team B que esté haciendo ya el siguiente contenido. Y pasado el primer mes de delay en el que vayáis más lentos, al tener 2 equipos completos diferentes haciendo contenido A y contenido B, una vez que el contenido A se publique, el A pasa a ser el team B y el team B pasa a ser el team A y publica la siguiente semana. ¿Entiendes? ¿O no entiendes? Es decir, no digo, mete 100 personas a hacer el contenido. Te digo, mete 50 y 50 y que vayan haciendo contenido en paralelo, que es lo que hace el LOL, por cierto. El LOL está desarrollando simultáneamente 10 campeones y 50 skins. Resumiendo, coges a 9 mujeres y las dejas embarazadas con un mes de distancia. Y al cabo de 9 meses vas a tener un hijo cada mes. Así es como cada mes consigues un hijo con 9 mujeres. ¿Cómo te quedas, crack? trucazo. Tips. Para más tips, sigan este canal de TikTok. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, es la única manera viable que puedes hacer un team A y un team B para hacer contenido. Intentar retrasarlo para que se vaya publicando. Es que no hay otra manera, vaya. Tiene sentido. Pues que lo hacen. O sea, esto se hace, ¿eh? O sea, no os penséis... Coño, ¿cómo os pensáis que sale un puto COD cada año, cojones? Si esto lleva ocurriendo con Sledgehammer y los otros, Infinity War, desde hace una década. Si llevan un puto año haciendo lo mismo. Un equipo hace el juego A y el otro está haciendo el juego B. Y cuando sale el A, el otro sale al siguiente año. Es que no hay otra manera de hacer las cosas, vaya. O los Assassins, o Treyarch y demás. O sea, que esto lleva pasando un cristo de años. O sea, no os penséis que me acabo yo de inventar. Tremendo trucazo, vaya. Tremendo trucazo. ¿Os habéis quedado con el tema de dejar embarazadas a 9 mujeres con un mes de delay entre ellas? Que ha sido espectacular argumento para validar lo que estoy diciendo. Pero no me estáis escuchando, copón. ¿Sabes? No me estáis escuchando. Pero tengo razón, hostias. Bebé truco. Para más, sigan el canal de TikTok, por favor. Pero bueno, eso, no sé. Yo he visto a mucha gente triste. Que por cierto, aquí está como el roadmap para lo que va a venir y demás. Y claro, el problema de estas cosas también es que cuando los juegos de este estilo caen mucho en gente jugando y no recuperan con las primeras entradas de contenido, es cuando ya estos roadmaps a Season 3, Season 4, Season 5 desaparecen y el juego se queda en un estado vegetativo hasta que cierran los servidores. Que por cierto, se ha anunciado, no sé si aquí habrá alguien, se ha anunciado el cierre de los servidores del Tera. ¿Os acordáis del Tera, el MMO? Yo jugué a ese MMO un poquito. Era el MMO de las waifus. Os cuento, mira, me he acordado ahora. El Tera, no es una broma. El Tera, Tera se llama. Es un MMO. El Tera juraría que fue el primer juego que me pagaron por jugar. Hace como 10 años. O por ahí, o más. ¿Sabéis cuánto me pagaron? Lo he contado alguna vez, creo. ¿Cuánto me pagaron por hacer un vídeo o un directo? Hace 10 años. 50 euros. Y yo estaba feliz. ¡Qué flipas! Yo, madre, 50 euros. Increíble. Espectacular. 50 euros. Sí, sí. 50 eurazos. Hace 10 años o algo así. Y yo, madre de Dios, esto es increíble. ¿Qué tiempos? Bueno, pues cierra dentro de poco. Lo han anunciado y me dije, joder. Como que vi la noticia y dije, hostia, el puto Tera, coño, no me acordaba. Igual lo tengo por ahí, en físico, por ahí atrás. Podría ser, perfectamente. Podría ocurrir. Ahora habría un par de ceros más después de ese 50, probablemente. Unos cuantos más después de ese 50. Pues eso, habrá que ver si se mantiene el tema este. Que esto, por cierto, le pasó al Apex. Cuando pasó esto que os he dicho del Apex, que el propio los de Apex decían, no podemos mantener este ritmo de contenido, no podemos. Mucha gente dijo que Apex se iba a tomar por el culo y consiguieron remontar muchísimo. O sea, Apex ha sido de los pocos juegos que ha sabido mantenerse y ganarse una audiencia y funcionar en muchos mercados. O sea, de los pocos, ¿eh? No ha pasado mucho. No ha pasado mucho, o sea... Han sido capaces y es raro, vaya. Next. Esto viene directamente de la Asociación Española de Videojuegos. El videojuego facturó 1.795 millones de euros en 2021, con una base superior a los 18 millones de usuarios en España. Que esto es, en España hay 48 millones de personas o algo así, no llegamos a 50. Pues un 18 millones de usuarios es un poco menos de la mitad de la población española jugando a videojuegos. Que eso está bastante bien. ¿Puede estar más pequeña la font de esta página? Posible. Facturó 1.795 millones, un 2,75 más que el ejercicio anterior. Una cifra récord, 18 millones de jugadores, entre los cuales hay 52% de hombres, 48% de mujeres. No me lo creo. Esto no me lo creo para nada, las mujeres no juegan a videojuegos. El gobierno de España, presente, me suda la polla, no sé qué tal, esto me da igual. Los datos de facturación de este año reflejan una subida notable del mercado físico. ¿No os parece una fumada que ponga esto? ¿No os parece una locura? Subida notable del mercado físico. ¿Y tú? ¿Qué? Que alcanzó un total de 882 millones de euros, de los cuales 353 corresponden a hardware, 397 a software y 132 a accesorios. Dichas magnitudes se ven en parte a las medidas de relajación de las restricciones frente al COVID. No sé si os habéis dado cuenta, yo supongo que sí, pero el día 20 se acabó el COVID. Fue el 20, ¿verdad? Que ya se podía ir sin mascarilla. Y yo fui a comprar sin mascarilla. O sea, se acabó, ya no hay COVID. Se ha terminado, hemos ganado. Hemos vencido al COVID. Ya no hay COVID, hemos ganado. Yo bajé y fui al supermercado sin mascarilla. Hemos ganado. COVID defeated a tope. A lo largo de 2020, no sé qué me pasa, se vendieron 6,9 nice millones de videojuegos y 1 millón de videoconsolas y 3,5 millones de accesorios frente al 27 de smartphones, 25 Android y 11 en iOS. Cómo se nota que somos pobres en España, ¿eh? En todos los países que tienen pasta, iOS venden mucho más. Y en España, que somos pobres, la peña lleva los Xiaomi de 150 euros y luego se quejan de por qué el Genshin Impact no me va en ultra, rollo. Te metes en el Genshin Impact en la store de Android y la peña no me funciona, no sé qué. Chico, tienes un Xiaomi de 100 euros. O sea, la gracia es que no explota al encenderlo. O sea, no sé. Es que, en fin. No puedo. Me hace un montón de gracia. ¿Sabes? No me funciona tal, chico. Da gracia es que te... Da gracia que se te abre el WhatsApp. ¿Sabes? ¿Qué me pasa hoy? Estoy muy tonto, pero es que no puedo. 18 millones de jugadores, con una importante presencia del número de mujeres jugadoras. Eso es mentira. Que aumentaron hasta representar prácticamente el 48% del total. Imposible. En línea con otros países de nuestro entorno como Alemania, Reino Unido o Francia. No me lo creo. Es todo mentira. Además, se refleja que los españoles dedicaron una media de 8,1 horas a la semana a esta actividad. Estos son weak numbers, ¿eh? 8 horas a la semana. Estos son, ¿eh? Estos son números... no me gustan estos números, ¿eh? Países de nuestro entorno. Reino Unido 10 horas, Alemania 9,2, Italia 8,6, Francia 8,1, lo mismo que nosotros. Bueno, sí, sí, rookie numbers, ¿qué es esto? 8,1 horas a la semana, pero bueno, sea lamentable, vaya. Y ya, nada, pues en fin, una subida dentro de lo esperable y con unos números también dentro de lo esperable, sin más. Tampoco tiene mucho más. No, no son 8 horas al día, 8 horas a la semana. A ver, entiendo que no todo el mundo trabaja de esto y no le puede dedicar todo el tiempo que quiera, pero bueno. Sorprende lo de lo físico, la verdad es que sí, ¿eh? Creo que en España todavía estamos un poco atrasados en ese sentido. Como que nos cuesta dar el salto a hacerlo digital. Y creo que eso es en parte también por el tema de la pasta. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me da la sensación de que los países más pobres se agarran mucho más a lo físico. Rollo, quiero mi juego con mi carátula. Me da la sensación, ¿sabes? Y tiran más de segunda mano también. Pero me da la sensación de que los países más pobres, en general, incluido España, porcentualmente, como proporcionalmente a su pobreza, se agarran más a lo físico y les cuesta más dar el salto a lo digital porque lo ven como algo que no existe. Me da la sensación y me lo estoy inventando bastante, me acabo de marcar un invent bastante tocho, pero es la sensación que me da, que puede ser 100% una sensación mía y nada más. Para los que estéis en audio, estoy aplaudiendo porque acabo de poner una noticia de Sonic. Sonic Origins, una colección que incluye las 4 entregas de Mega Drive, estará disponible el 23 de junio. Estoy hasta los putísimos cojones de que Sega siga viviendo de putas rentas. Basta ya, tío. Basta ya. O sea, estoy hasta los putísimos cojones de que nos vendan los mismos juegos 400 veces. Y te digo Sega, como te digo Square Enix, con la mierda del Final Fantasy 7, 8 y 9. Basta ya. Basta. Que tú ves esto y dices, joder, pues mira, yo qué sé, igual tiene buena pinta. Claro, hasta que luego apareció esta imagen que se hizo viral en Twitter. Y esta imagen son, por algún motivo, esta recopilación de juegos clásicos, Nintendo tenga también, de recopilaciones, esta recopilación de juegos clásicos, por algún motivo necesita edición estándar, paquete Stardust, paquete Premium Fan, Classic Music y Digital Deluxe. Por algún motivo, esta recopilación de 4 putos juegos de mierda que pesan 50 kilobytes, ¿sabes? O sea, ¿por qué cojones estos juegos que son... tienen más años que muchos de vosotros, requieren 400 putas ediciones que incluyen cosas como, por ejemplo, si te pillas el paquete Premium Fan, tendrás misiones difíciles, fondo con formato buzón, animación de personajes en el menú, que puedo pagar porque un personaje se mueva en el menú principal. Por favor, apúntame que voy a ello. Control de cámara en las islas del menú principal. Perfecto. Animación de personajes en las islas de música. Increíble. Tú dime que hay personas que están trabajando en esto. O sea, estoy seguro que habrá programadores de este juego y artistas y demás que estarán haciendo esto. Y al acabar su día de trabajo, se van a la ducha, lloran duchándose, se tumban en la cama y se están preguntando cómo coño han acabado haciendo la animación para un puto menú de un juego de Sonic por la que van a cobrar a peña. ¿Sabes lo que decir? O sea, absolutamente vergonzoso a todos los putísimos niveles. Y me suda la polla si sois los mayores fans del puto Sonic de los cojones y si os pajeáis con fotos del Knuckles metiéndole el puño hasta el codo por el culo al Tails. Me vale verga, estoy hasta la polla de los putos fans de Sonic, basta ya, ¿vale? Sonic murió en los 90 cuando tampoco era un buen juego, por cierto. nunca, no hay Sonic bueno. Voy a citar a Chuso. Chuso Monteperro, ¿vale? Voy a citar a Chuso Monteperro. Su gran frase que cada vez me gusta más. No hay Sonic bueno. Basta ya, ¿vale? Basta ya, nunca fueron buenos. Dejad de engañaros. Os pensáis que eran buenos porque teníais una puta Mega Drive y solo teníais el Sonic. Lo sé, yo he pasado por ahí. Yo era el que tenía la Mega Drive. Yo pensaba que Sonic 2 estaba guapo. Basta. Hemos crecido, vaya. No puedo, ¿eh? No sé cuánto puedo seguir una broma. O sea, no sé cuánto puedo seguir una broma para que la gente... O sea, no sé cuándo ya doy el paso y cruzo ya la línea, pero de verdad, objetiva, esto lo digo en serio, bromas aparte, no hay Sonic bueno, y esto lo digo lo defendería ante quien quieras, no hay Sonic bueno, son malísimos todos, fallan de base en su propia concepción, y lo defendería contra el que sea, pero bueno. La cosa es que estas ediciones son una absoluta vergüenza a todos los niveles, Sega no tiene alma... Y ojalá la gente se canse de Sonic de una putísima vez, porque no paran de vivir de las rentas de lo que una vez fue. Esa es mi opinión. Pero bueno, sale el 23 de junio. Disfrútenlo. Ah, y vale 45 pavos, por cierto. Sí, sí. Se ha anunciado Sonic Origins, una colección que incluye Sonic el 1, el 2, el 3, el 3 y Knuckles y el Sonic CD remasterizados. Bla, bla, bla. Tiene una fecha de lanzamiento, no sé qué. Está disponible en Play 4, Play 5, no sé qué. 40 euros. 40. 40. Unas ROMs que caben... Yo qué sé. Te vas a la misma y te compras literalmente el pendrive más barato que encuentres y caben 500 veces estos juegos, uno tras de otro. O sea, lamentable, vaya. Lamentable, es que no puedo, vaya. Sí, en el Xiaomi ese de 100 euros que os he dicho que si abres el WhatsApp muy rápido explota, ahí te caben 400 veces estos juegos. Le tengo bastante odio a Sega, ¿eh? Hablando de Sega, Sega está desarrollando un nuevo Jet Set Radio y Crazy Taxi. Hablemos en serio, ¿a quién coño le importan estos juegos? Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo en serio, ¿a quién coño que no tenga mi edad o más le importan estos juegos? Hoy en día, ¿eh? No hablo de peña como yo que tiene 34 años o tal, o que ha visto estos juegos y ha jugado al Crazy Taxi en cualquier arcade estaba el Crazy Taxi y demás. O sea, de lo que es el grupo de peña hoy en día que juegan un montón y demás, no saben ni qué cojones es Jet Set Radio ni Crazy Taxi, es como... Aparte... Se van a gastar pasta de verdad, en teoría, ¿sabes? Crazy Taxi está, se supone, lleva un año en desarrollo, con su fecha de lanzamiento todavía años a futuro. Años en plural, o sea, ponle dos más o tres más. Y hay dos juegos más sin nombre todavía. Uno de ellos es un FPS bajo el mismo paraguas, básicamente. Sega ve estos superjuegos como una... Una label, ¿cómo se llama? Como una etiqueta, que no me sale la puta palabra. No como un proyecto único, sino como una etiqueta bajo la cual están todos estos juegos que están desarrollando, ¿no? El Jet Set Radio salió para Dreamcast, consola que murió porque no la compró ni Dios. Por eso digo que no sé a quién le interesan estos juegos, pero bueno. Y se ha hecho para la Xbox también, se hizo un remake tal, y después ha salido en un montón de hardware nuevo y tal. Y ya, pero vamos, no sé. El reporte de Bloomberg añade también que Sega está mirando al modelo de negocio de Fortnite para ambos títulos, APTC. Están apuntando a desarrollar maneras básicamente de construir comunidades y desarrollar esto, el rollo de juego de como cosa de como servicio, vaya. O sea, hacer como un servicio. Y como el Crazy Taxi este tenga éxito, pues irás con tu coche y pillarás a Rosalía, que estará esperándote en una... Te estará ahí como, hey, hello, no sé qué, tal. Y la pillarás a Rosalía, irás a, no sé, a su concierto y por el camino te irá contando qué cojones significan sus putas letras y harán un evento rollo, wow, he pillado a Rosalía en mi coche y me está contando qué mierda significa la puta letra esta, que no entiendo dos frases seguidas. Y harán un evento que te cagas, vaya. Entonces, cosas de ese estilo. Sega no está, no aquí, pero previamente ha dicho que el proyecto Super Game es un lugar donde la compañía puede experimentar con NFTs. Yo tengo ganas de que Sega se arruine, sinceramente. Me apetece. O sea, con el tema de Sonic de antes, los 40 pavos, esas ediciones de mierda y estas tonterías, a mí me apetece que Sega se arruine. Va siendo hora. Va siendo hora, la verdad. O, mejor todavía, que saquen Dreamcast 2. Esta vez soñamos, pero a lo grande. Se llamará subtitulada. Y se arruinen del todo ya. Y se vayan a tomar por el culo, pero de verdad. Porque ya basta, ¿vale? Ya basta, ¿vale? Dreamcast 2, esta vez saldrá bien. Y no, spoiler, no sale bien. Qué hater, estoy un poco de broma. Pero que se pasan, tío. ¿Sabes? O sea, estoy un poco de broma, pero se pasan un montón. O sea, es vergonzoso, tío. Y me da rabia. Me da rabia porque Nintendo hace mierdas que flipas, porque las hace. Pero al menos con Nintendo ves sus Marios principales y dices, joder, ¿sabes? Ves sus juegos, ves los Zelda tal, y ves al menos un poco de cariño, tío. Ves un poco de que realmente están intentando hacer algo con sus sagas de verdad y todo el rollo. Aunque luego Mario, o sea, te sacan la mierda de las ROMs esas de los juegos clásicos y te dan ganas de reventarlos a patadas también, pero en fin. Sega hace Yakuza y Persona, pueden venderlos, ¿eh? Pueden comprarlo a empresas más competentes, no pasaría nada. Pueden vender Atlus. Atlus. Vendan Atlus, por favor, y que los compre alguien. Bueno, Pokémon es Game Freak y todo el rollo, pero bueno, está, tío. O sea, si Nintendo dice algo... Nintendo tiene poder, ¿eh? Para decidir sobre cosas de Pokémon, ¿eh? No nos pensen, porque me hace mucha gracia esto de... rollo, buah, Nintendo no puede, no tiene poder para decidir sobre Pokémon porque es de Game Freak y de Game Company, no sé qué, que es Nintendo, colega, que es donde se venden todos los putos Pokémon. ¿Cómo no va a tener Nintendo poder para decir, oye, putos subnormales, ¿queréis hacer esto o sois idiotas? ¿Estamos tontos o qué coño pasa, vaya? Ya sé que tiene un tercio, pero chico, tienes un tercio legalmente, un tercio, y también tienes la polla así de gorda y tienes una consola donde tu puta saga de mierda de Pokémon asquerosos vende 50 millones de copias. No me jodas que no tienes poder para negociar con esta peña. ¡Estamos tontos! ¿Sabes quién no puede negociar nada con esta gente y exigirles nada? Yo. Yo no puedo ir a decir, oye, ¿qué coño es esta mierda? Pero Nintendo puede ir y decir, cracks, ¿qué tal si no hacemos puta mierda? ¿Qué tal si hacemos un juego de puta madre? Tenemos la Switch, esto vende un Cristo. Joder, ¿no? O sea, es que me vuelvo loco. O sea, ¿qué clase de argumento estúpido? Es decir, tienen un tercio. Vale, sí, legalmente tienen un tercio, pero coño, es Nintendo, ¿no? No sé. Es que no, me vuelve loca, vaya. O sea, loca, me vuelve loco. ¿No? Me vuelve loco este argumento, rollo. No puede Nintendo hacer nada. ¿Qué va a hacer Nintendo? Pobrecitos. No pueden hacer nada, tienen un tercio, ¿sabes? No sé. Pueden. No quieren. Esa es otra. Eso sí es un argumento válido. Rollo, las tres de Pokémon Company, Game Freak y Nintendo se han sentado y han dicho, este plan de hacer lo absolutamente mínimo y ganar lo máximo, flipa. O sea, ¿cómo ganamos pasta como cerdos? ¿Seguimos haciendo lo absoluto mínimo? Sí, sí, sí. Perfecto, ya está. Esa fue la reunión que tuvieron. Nada más. Sí, es verdad, se filtró un emulador de Game Boy Advance para la Switch y se vieron archivos del... ¿Cómo se llama? Del Fire Emblem. No, de Fire Emblem, no, del... Golden Sun, gracias. Se vieron imágenes de Golden Sun, pero como ROMs, o sea, ROMs del emulador, me refiero, ¿eh? No es que sea ya Half-Life, mira que os meto un guantazo. Mira que tal, pero no, o sea, solo eso, ¿eh? Bueno, salió el 3, sí, perdón. Pero, claro, es que la cosa, existe el 3, coma... Pero, puntos suspensivos, ya saben. No hace falta que nos metamos más en el tema. Que, por cierto, ha salido el escritor de Portal 1 y 2, creo, diciéndole a... En un podcast dijo a Valve... Gente, a quien sea que esté escuchando esto de Valve, por favor, vamos a hacer Portal 3 porque ya nos estamos haciendo mayores. Porque el tío este tiene 56 años, creo, algo así. Y dijo, por favor, vamos a hacerlo ya, vamos a empezar ya, porque ya estoy como mayor. Y como que se lo dijo a Valve, rollo, por favor, hagamos Portal 3 ya. Lo cual significa dos cosas, que no se está haciendo Portal 3 y que es muy poco probable que se vaya a hacer. Yo solo lo digo, ¿vale? O sea, que no... En fin, suena mal. Lo cual es una pena, porque juegazo el Portal 2, vaya. Yo es que si fuera Gabe Newell, te lo juro que con la pasta que tiene lo haría para mí. O sea, yo diría, yo pago el juego, yo lo hago. O sea, yo pongo la pasta y haced Portal 3, pero porque yo querría jugarlo. Luego lo sacamos y lo vendemos también. Pero que yo diría, oye, hacedme el Portal 3, hacedmelo a mí. O sea, me lo hacéis a mí. Y luego ya lo vendemos también y ganamos dinero, vaya. Pero me lo hacéis, porque me apetece jugarlo, no sé. Pero no. En VR, sería una cosa. Bueno, siguiente. El presidente de Square Enix dice que los estudios japoneses no deberían intentar imitar a los desarrolladores occidentales. Lo cual tiene sentido, vaya. O sea, hay cosas en la industria del videojuego que son mundiales, vaya, que ocurren en todas partes. Y aunque no queramos, el mero hecho de que haya tanto movimiento en la industria del videojuego y que el mercado del videojuego sea una cosa global, hace que un montón de cosas se vean en todos los juegos y en la mayoría de juegos, cuando hay cosas que se repiten constantemente y demás. Aún así es cierto que hay muchas cosas... Pues que se llevan en los que dentro de la industria japonesa, pues hay ciertas cosas que hacen ellos muy específicas y es algo que no se ve en Occidente y al revés, ¿sabes? Por ejemplo, los juegos de Fumito Ueda son sus putos juegos y el cabrón es un artist y mucha peña ha pillado cosas de ellos, por ejemplo, de esos juegos, ¿sabes? O sea, hemos visto cosas en Dark Souls, por ejemplo, que vienen de Fumito Ueda. O sea, sobre todo el concepto de desarrollar a la inversa, ¿no? De desarrollar por sustracción, que hace Fumito Ueda, que hace algo y luego le quita cosas y deja el esqueleto. O sea, deja como el concepto lo más limpio posible de lo que quería hacer, ¿no? Cuando hizo Shadow of the Colossus, por ejemplo, tienes un mundo gigantesco y precioso y demás, pero no hay casi nada. Rollo, no hay bichos por el camino. O sea, tú vas con tu caballo, tal, levantas la espada y te señala el siguiente coloso. No hay nada por el camino. Nada, están las lagartijas y tal, pero que no hay nada. O sea, el tío quitó cosas, ¿no? Y Fumito Ueda diseña de esa manera, diseña al revés. En vez de hacer un esqueleto y sumarle cosas, hace algo con un montón de cosas y les quita todo lo que puede. Tenemos a Kojima, que es un flipado, pero luego Kojima es curioso porque Kojima bebe muchísimo de Occidente en el cine, por ejemplo, le gusta mucho el cine de Occidente y tal, y luego desarrolla juegos con su visión japonesa de lo que él percibe que Occidente es. Es una cosa muy rara, porque tú ves Metal Gear y Metal Gear al final, aparte de ser una crítica al tema de la guerra y de las bombas nucleares y todo el rollo, también es como una visión muy japonesa de lo que es como una película de espías o algo así. Es que es una cosa muy rara. Pues surgen estas cosas súper guays, pero tiene razón, o sea, aquí el presidente de Square Enix, que no deberían intentarlo. Obviamente va a haber un poco de lo que sería polinización cruzada, va a pasar, porque al final los desarrolladores japoneses van a jugar a juegos occidentales y van a pillar ideas, quieran o no quieran, y al revés también. Pero este intento de copiar trends y cosas que se hacen en Occidente por el hecho de que vendan más, por ejemplo, no deberían intentar forzarlo, porque al final no tiene sentido, vaya. Kojima hace juegos occidentales con japonesadas. Yo creo que Kojima hace juegos japoneses súper occidentales. Es que está en esa... Kojima está en el filo de esa navaja, tío, el cabrón, ¿eh? Hace juegos tan suyos que es que está el cabrón... Hace juegos súper japoneses, ¿eh? Porque son raros como su puta madre. Pero luego tienen como una pátina, como una capa... La capa más externa, la que tú ves al final, es súper occidental. Metal Gear, por ejemplo, el de la Play 1. La última capa es súper occidental. Pero todo lo que hay por detrás es ultra japonés. De repente, ¿sabes? No sé. Es muy raro el cabrón. Es súper... Es un artista, vaya. Y el Fumito Ueda, otro que tal. Y bueno, los Dark Souls. Fíjate Dark Souls, qué ejemplo. Que Dark Souls son súper como son y las historias son tan raras... Porque el propio Miyazaki lo decía, que le gustaba mucho la fantasía occidental, pero que como no entendía mucho el inglés, no entendía mucho las historias, y por eso sus historias son tan raras, rollo, como que no explicaba bien las cosas porque él no entendía bien el inglés, literalmente. O sea, que lo ha dicho él. Él ha dicho, yo es que no entendía mucho el inglés y me liaba, tal, no sé qué, y ya, mis historias son súper raras porque no me enteraba, vaya. O sea, y luego tenemos a Nomura, que es un flipado, vaya. Pero bueno, eso, que es importante, o sea... Y lo mismo al revés, igual... Pero también pasa, ¿ves? También hay desarrolladores occidentales que beben mucho, porque ¿cómo no lo vas a hacer? Pues de Dark Souls, y beben del diseño por sustracción de Fumito. Porque no puedes no hacerlo, ¿sabes? O sea, todo el mundo, cualquier desarrollador hoy en día, casi cualquier desarrollador, quiera o no quiera, pues habrá, de los últimos años, vaya, habrá bebido del Breath of the Wild cosas, habrá bebido ahora con Elden Ring y con los Dark Souls y con... Pues eso, que no me sale el primero, tío. Pero bueno, da igual, Shadow of the Colossus y tal... Incluso, aunque no, habrán bebido de cosas del engage, o sea, de cómo conseguir que un jugador se sienta súper... De eso, del engagement de juegos como Fortnite, ¿sabes? De cómo consigues eso. Cómo trasladas eso a tu juego, de la manera que sea. No tiene por qué ser online, pero... Es que, en fin. O sea, entiendo el sentimiento de lo que está diciendo el presidente. Matsuda, sería. No es una mala idea, pero hay cosas que también no puedes... De verse, bueno, también, claro, bueno, y eso estamos hablando del videojuego, pero no estamos metiéndonos aquí en otros medios, de cómo influye el cine, por ejemplo, vaya, que eso ya, vamos. Y como última noticia, esta que la he metido justo antes de empezar, Ubisoft ha anunciado un juego nuevo, de repente, introducimos el juego que se llama, el nombre en clave, Proyecto Q, es un Team Battle Arena. Recuerdo que Ubisoft cerró hace poco el Battle Royale, que no funcionó, ¿sabes? El Battle Royale lo cerró porque no funcionó y de repente anuncian un Team Battle Arena dejando a los jugadores que realmente vivan su propia experiencia. El juego está en desarrollo temprano y vamos a seguir testeando y ya está. De momento todo lo que podéis hacer es registraros para los próximos test. Hay una imagen que es un concept art realmente, se llama Project Q y no se ve mucho. Se ve como una ciudad que parece, esto parece el Central Park y la ciudad parece Estados Unidos. Y cuando digo parece es Estados Unidos y esto es Central Park, por lo tanto está ambientado en un mundo real. Y se ven unos personajes así, pues se ve un pavo con una pala y ya está. Y una tía como pintando, ¿no? Parece, no sé. Pero vamos, que es un dibujo, o sea, ni siquiera tal, ¿no? Y el Ubisoft a este tweet ha contestado, ella misma se ha contestado, y dice: no planeamos añadir NFTs a este juego. Podéis encontrar más información registrándoos y formando parte de los próximos tests. Me hace muchísima gracia que un selling point de un juego actual sea, por cierto, no vamos a hacer NFTs. Os recuerdo que Ubisoft fue la que metió los NFTs en el Breakpoint, vendió no sé cuántos, no mucho, y luego como intentó tal hacer un mercado y no funcionó, algo así, o sea, un puto desastre, vaya. Pero vamos, que me hace gracia el Quartz también, sí. Que me hace gracia que esto sea como un selling point, rollo. Por cierto, no vamos a meter NFTs. Que lo sepan, vaya. Dicen no es un Battle Royale. El juego tendrá varios modos de PvP con un solo objetivo, la diversión. Os digo ya que no va a funcionar. ¿No os parece? Es increíble, ¿verdad? Han enseñado una imagen fija y nada más. Y tú ya estás viendo el tweet de dentro de 4 años donde digan, por cierto, los servidores del Project Q entrarán en fase de mantenimiento el viernes y se cerrarán el jueves que viene. Ya lo estoy viendo ese tweet. Os lo puedo enseñar si queréis. Es una cosa, no sé. Aparte, acaban de anunciar un juego nuevo en teoría y no tiene nada. O sea, como que lo han anunciado a las 6 de la tarde, son las 8:30, han pasado 2 horas, 2000 me gustas. O sea, rollo que no... Ni siquiera ha tenido rollo, wow, hostia, qué guapo, esperábamos, rollo, cero tracción. Ha sido un anuncio de, ¿sabes? Como nada, ha pasado sin pena ni gloria. Además, ¿qué manera es esta de presentar un juego? Es que no lo entiendo, tío, de verdad. ¿Qué manera de presentar un juego? O sea, qué ganas de dinamitar tu propio tal, ¿no? No sé. Me da como pena, la verdad. Es como, no sé. Bueno, ¿se filtró con gameplay este juego? No tenía ni idea, ¿eh? Si se filtró, no tenía ni idea, pero vaya manera, yo no lo sabía para nada, si se había filtrado esto. Igual por eso dicen... Bueno, Beyond Good and Evil 2, olvidaos, ¿eh? O sea, ya se fue el que estaba al mando de eso. Beyond Good and Evil 2, 100% olvidaos, ¿eh? No vamos a saber nada. Probablemente ni siquiera digan, lo hemos cancelado, pero igual tienen al menos el valor de decir en este 3 o lo que sea, lo hemos chapado. Skull and Bones... Seguimos sin tener. Yo creo que va a ser en este E3, en el Summer Game Fest o lo que sea, donde ya veamos el Skull and Bones con fecha final y tráiler final y todo el rollo. 100%, porque no pueden retrasarlo más. No pueden retrasarlo más. Han tirado ahí 100 y pico millones y eso es un. Tienen que monetizar eso de alguna forma, vaya. 100%, y este pues ha nacido muerto. Vamos. Algo muy raro tendría que pasar para que esto no naciera muerto. La beta de Overwatch 2 sale ya dentro de poco, sí. Que me dijeron si me daban clave los de Blizzard. Y dije, ni os molestéis, la verdad. O sea, quiero decir, no hace falta. Beyond, ya te digo yo que sí lo están haciendo. Y hasta aquí puedo leer. No vengas ahora de interesante, ¿eh? Si trabajas en el desarrollo de Beyond Good and Evil 2, vienes por privado, me aportas fuentes y yo protejo tu identidad, ¿vale? Porque yo quiero tener aquí confesiones privadas. Y yo protejo tu identidad 100% y no te destruyen por violar un NDA. Pero no vienes aquí a mi chat y pones eso y te vas. No, no. Aportas pruebas 100% y yo os puedo decir, oye, tengo una fuente, que eso está guapo. Nunca lo he dicho, pero me apetece tener fuentes. ¿Vale? Y ser un insider, me apetece. ¿Vale? Yo diría, oye, mi insider, que yo he verificado las pruebas, me ha enseñado qué. Y si os digo qué Bloodborne de PC se está haciendo... ¿Me creéis o no me creéis? Y con esto vamos a terminar el podcast. If I pierce it. Imagine if I built a ghost like the one.